Toco y me voy, con Javier Hernández, Fran Castarlenas y Alfonso Reyes. Tu análisis favorito del partido en el canal de Twitch de León Sepia.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Toco y me voy. Bienvenidos al análisis postpartido que hacemos siempre aquí en el canal de Twitch de León Sepia. Un partido que esta vez es cierto que, bueno, no nos dejó buen resultado, tampoco nos dejó buenas sensaciones. Evidentemente nuestra cara no es la de la felicidad de la semana pasada cuando se derrotó al Eibar. Pero no estamos tan mal. Yo creo que todos firmaríamos que volvieran a sucederse 4 meses sin perder fuera de casa, como así ha sucedido con el Real Zaragoza, que no lo hacía desde Valladolid y que ha encadenado una racha, diría yo, magistral en la categoría de plata, teniendo en cuenta la dificultad precisamente de la segunda división española y lo difícil que es pues no perder fuera de casa. Es una realidad, se hacía en casa del líder, es verdad que hay muchas cosas mejorables, que quizás se vivía un baño de realidad, pero también que el resultado termina de romperse en esos minutos finales y no fue, por lo menos a mi juicio, veremos al del resto, un baño de principio a fin. Para mí no lo fue y creo que el Real Zaragoza sí que, por lo menos durante parte del choque, logró competir. A ver qué piensa tanto Javi como Alfonso. Javi, amigo, ¿qué tal estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va?
Y Alfonso, ¿qué tal, amigo?
Muy buenas.
No sé si creéis como yo que a ver, ves un 3-0 y si no has visto el partido crees que te han pegado un severo baile del minuto 1 al 90. Es verdad que la Almería fue superior al Real Zaragoza, no vamos a decir lo contrario, pero también que esos 2 goles en la recta final, cómo se sucede el primer gol cuando, bueno, pues aunque estaba teniendo ocasiones en la Almería, también estabas aguantando, te termina de romper, ¿no? Un poco lo que vimos contra el Leganés, pero a partir de la última media hora.
Sí, eso es. Yo tengo la sensación contra el Leganés que, bueno, si no media ese error de Nieto, es posible que el rival o la sensación no hubiese sido tanto de superioridad, ¿no? Porque me parece que era lo que el rival esperaba, con lo que el Leganés se encuentra cómodo y lo que abundó en beneficio suyo. Es cierto que el Almería para mí fue superior, de hecho coleccionó varias ocasiones claras hasta el 1-0 durante la primera parte y el principio de la segunda, pero bueno, pues el Zaragoza peor que mejor estaba consiguiendo contener el la superioridad del rival, porque me parece que es una plantilla claramente superior. Creo que han tenido que pasar 20 jornadas para tener la sensación de que nos hemos enfrentado a un rival mejor que nosotros. Luego, obviamente, el fútbol te puede dar para cualquier resultado, ¿no? Pero creo que el Almería es, a día de hoy, uno o varios escalones mejor que el Zaragoza. Y lo más doloroso es la manera que tuvo de llegar el primer gol, ¿no? Porque era un partido que posiblemente lo hubieras perdido porque faltaba media hora y el Almería podía haber generado más ocasiones, pero bueno, pues duele que esa imprecisión, esa falta de entendimiento entre Francés y Cristian. Es cierto que viene de un error de Bermejo, bueno, luego repasaremos la jugada si queréis, ¿no? Pero me parece que ahí hubo una falta de comunicación o de entendimiento entre ambos y duele que el Almería encuentre el primer gol así. Luego la goleada final, bueno, pues me parece que está afectada por las decisiones que tomó Jim, ¿no? Y lo podremos comentar también si queréis durante el partido. Yo no entendí, por ejemplo, al descanso con el marcador todavía empate a cero, pegarte ese rato de osadía, ¿no? De quitar a James y sacar a Nano Mesa, colocar a Bermejo de interior. Es casi un movimiento más de cuando vas perdiendo para tratar de buscar el partido que de cuando todavía vas con un buen resultado en Almería. Y me parece que quitar a la vez a Francho y a Petrovic, bueno, pues creo que te desvistes demasiado ante un rival que además había sacado a una bala como Ramazzani, ¿no? Que nos estaba castigando cada vez que encontraba espacios. Entonces, lo que comentaba Fran, yo creo que es una derrota dura, pero que no hay que perder la perspectiva, que en un calendario muy complicado el equipo ha conseguido sacar 13 puntos de 21 y que firmamos, como tú comentas, las próximas 20 jornadas perder 4 partidos, estar 4 meses sin perder fuera de casa, todas las cosas buenas que el equipo está haciendo, un equipo mejorable, pero que creo que no hay que quemarlo a lo bonzo cada vez que viene un mal resultado.
Ahora iremos con la gente del chat, Fuente del Cierzo, Me López, José Megaru, los que habéis comentado hasta ahora, esperemos que os vayáis uniendo muchos más. Pero Alfonso, es verdad que bueno, un 3-0 es inapelable porque demuestra un poco la diferencia hasta ahora que ha habido en Liga entre Almería y Real Zaragoza, es lo que hay, y también entre Almería y el resto de equipos de la categoría prácticamente, porque está siendo el equipo más regular, el equipo más potente, etcétera. A mí lo que peor sabor de boca me deja es que el equipo, a falta de tiempo suficiente como para empatar, diría, se sabe derrotado. Y eso es algo que yo esta temporada no había percibido en el Real Zaragoza.
No, quizás el partido del Leganés es el único en el que el Zaragoza no ha estado al nivel para afrontar un marcador adverso. Y yo creo que es que la sensación en el campo, si bien no se puede juzgar por el resultado, como bien decís, yo creo que aunque fuera un 0-0 en el minuto 60, la superioridad del Almería era manifiesta. Es verdad que el fútbol, y más en segunda división, te deja en una situación en la que siempre estás cerca del marcador, todo puede suceder y en segunda sí que se hace válido aquello de que no es rival pequeño porque se igualan muchísimo las fuerzas, pero creo que el Zaragoza cuando encajó ese gol y la manera de encajar ese gol, yo creo que se cayó ese castillo de naipes y como dice Javi, los cambios también de Jim fueron más a la desesperada que buscando sostener algo que ya era realmente insostenible. Tampoco hay que analizar al equipo nunca por un partido, no hay que hacerlo por el partido del Eibar y no hay que hacerlo por el partido de la Almería, hay que hacerlo por una racha, por un ciclo, por ciclos más largos, porque segunda división una jugada cambia absolutamente un partido, entonces sacar análisis de un resultado de un partido pues nos va a llevar al error, tanto si lo hacemos la semana pasada cuando le ganamos al Eibar y éramos candidatos al ascenso, como en esta en la que te llevas un 3-0, que también es engañoso en el marcador.
José Megaru decía, lástima el error mancomunado de Francés Álvarez, porque creo que teníamos el partido donde lo quería Jim. Por cierto, buenas tardes Marina Leda. Podemos hablar lo primero de ese error, porque al final marca el partido. Yo creo que está bien apuntado por parte de Javi que el error parte de Bermejo, porque es una pelota que se pierde, que pilla a Jair fuera de sitio. Luego es cierto que ni Francés ni Cristian creo que deciden bien. O sea, que se pueden repartir culpas. No es cuestión de señalar culpables, pero resulta raro.
Fran, esa es una de esas jugadas en las que yo digo que a uno de los dos hay que matarlos. O sea, si el portero la ha pedido, hay que matar a Francés, y si no la ha pedido, hay que matar a Cristian. O sea, son jugadas en las que no está claro que Cristian sale a por un balón y Francés decide despejarlo y se quedan los dos absolutamente vendidos. Entonces, uno de los dos, o no la pidió el portero o no se escuchó.
Es que resulta raro, ¿no? Entre dos jugadores, al final son de lo más fiable que tiene el Real Zaragoza, especialmente en la parcela defensiva. Que haya esa... yo creo que es una falta de entendimiento, totalmente. O sea, porque si se la pide Cristian, como dice Alfonso, Francés no tiene que tocar la pelota, tiene que protegerla hasta que se pueda apartar para que Cristian de cara despeje. Y si Cristian no la pide, directamente es fallo del guardameta argentino. Pero todo pilla al equipo descolocado. Que al final una de las premisas de los equipos de Jim es que el equipo no se desordene nunca. Y en ese punto duele porque... A mí me daba la sensación, viendo el partido, que aunque la Almería fuera superior, que la Almería iba a seguir teniendo alguna ocasión clara de gol, me daba la sensación de que si se aguantaba un poco más, la Almería iba a empezar a ponerse nervioso, a abrir líneas, y ahí el equipo sí que podía hacer daño al espacio.
Sí, totalmente. Nos pilla desordenados porque si echamos para atrás la grabación, si rebobinamos la cinta, todo viene de una falta a favor, que el equipo bota la frontal del área del Almería, un poco alejada, sube Jair, el rechace lo recupera Francho. Francho, en vez de pasarle al portero, creo que con buen criterio, porque estaba la amenaza de Sadik, decide abrir a banda izquierda y está Nano Mesa. Y Nano Mesa hace un cambio de juego, la verdad es que horroroso, que tiene la buena suerte de que pasa por un montón de piernas rivales y le queda el balón a Bermejo. Como le queda el balón a Bermejo en una posición, bueno, de ataque, de media punta, Jair detiene su retroceso y se vuelve a incorporar al área. Entonces, con tu central en campo rival, en el área rival, Bermejo tiene un error de conducción. A mí me está llamando la atención en una jugada tan puntual y tan grosera para el ojo como la de Francés y Cristian, que se esté rebobinando tanto y llevando tanto a la génesis de la acción, porque es cierto que es un error de Bermejo, pero si la desconexión hubiera sido entre Bermejo y Cristian, y el error primero hubiera sido de Francés, nadie estaría rebobinando para decir que el primer error ha sido de Francés. Yo creo que Bermejo...
Es que si el portero, Javi, si el portero es Irureta o el central es Picho Atienza, nadie se fija en quién pierde la pelota en el centro del campo.
Al final vamos a la escena del crimen para señalar al que, bueno, al que más sospechoso, interesa, ¿no? Al sospechoso habitual. Es cierto que es un error de Bermejo, es cierto que es una conducción que se tropieza torpemente. O sea, no hay ni siquiera un adversario que le incomode. Y es cierto que llueva sobre mojado, ¿no? Porque acostumbra a hacerlo y por eso ha llevado a una cierta desesperación a buena parte de la afición. Pero Bermejo, es cierto que tiene un error, pero trata de recuperar, es más, se recupera muy bien y hace un esfuerzo defensivo más que notable. ¿Qué ocurre? Que esa acción era para que saliera Petrovic, pero Petrovic no puede salir porque Jair está fuera de posición, está en el área contraria. Entonces, le da esos metros de ventaja necesarios para que pueda habilitar en profundidad a Sadik. Pero la jugada estaba ahí. O sea, si no se descoordinan Frances y Cristian, hubiera quedado en una anécdota esa pérdida, como hay miles de pérdidas a lo largo de un partido, ¿no? Entonces, todos le tenemos muchísimo aprecio a Frances, por supuesto también a Cristian, ¿por qué no a Bermejo? Pero bueno, no hay que manosear o manipular un poco la cadena de acontecimientos para que terminen señalando al que señalan sí, siempre, ¿no? Lo decía también Marina Leda, que si Bermejo estuviese rindiendo al nivel de los últimos partidos de Narváez, no sé qué estaríamos diciendo de él, y seguramente con motivo. A mí me preocuparon el otro día muchos rendimientos o varios rendimientos antes que el de Bermejo, siendo un jugador que, soy honesto, si yo fuera el entrenador y estuviera todo el mundo disponible, es muy probable que no fuera titular, pero bueno, creo que tenemos que hacer un ejercicio de alejarnos un poco de filias y fobias que todos podemos tener, ¿no?
Sí, con los errores, permíteme, con los errores pasa como con las rachas de los equipos, que se habla siempre en los últimos 4 partidos, pero porque no son los últimos 6 o los últimos 8, ¿no? Se hace según el interés que tiene. Me reía porque me acordaba de una contracrónica que hacía Valdano en un derbi Real Madrid-Atlético, precisamente, en el que un entrenador se quejaba de un saque de banda que había dado lugar luego a una pérdida y luego a un... Entonces, al final, él con esa gracia que tenía, dice, bueno, ¿por qué no empezamos por el principio? Todo empezó un 7 de octubre del 76, cuando nació Santiago Hernán Solari, que ejecutó el saque de banda. Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Cuando se le quiere echar la culpa a alguien, se va hasta el punto en el que se encuentra el culpable adecuado y ahí se corta, ¿no? Entonces, al final, en el fútbol tiene que haber fallos. Y al final, si el fallo le cae a Sadik, Que es un tipo que no, tampoco era normal que llevara la racha que llevaba, pues se mete. Y gente tan fiable como Cristian y como Francés, pues también pueden fallar. Y no pasa absolutamente nada, porque esto es un juego y si no lo entendemos así, pues vamos a sufrir demasiado.
Es que además otro día esa misma jugada, pues el despeje no lo enganchas a Dick y no pasa nada. Igual luego te meten el 1-0 en la jugada siguiente.
O sea, reflexionó sobre eso Gallego con el Sporting en su rueda de prensa, precisamente en el que le apuntaba a los compañeros de Gijón, en el que se habla mucho de los fallos, de las pérdidas y de los errores según la consecuencia. Cuando no tiene consecuencia no se analiza. Entonces cuando eso acaba en gol, el fallo es clamoroso y hay muchísimos fallos de conceptos. Y esos son los que tienen que ver los profesionales y el aficionado. Si puede educar el ojo a ver eso, logrará discernir mucho mejor el buen jugador del malo y el buen rendimiento del que es virtuoso o el que es defectuoso en ese caso.
Por cierto, no hubo ganador de la porra esta semana. Hubo un par que estuvieron cerca porque pusieron 2-0, pero no ha habido ganador. Aubap, si estás por ahí, te está buscando la Interpol para darte un abono mensual a leonsepia.com. Así que si algún día apareces o nos estás escuchando, que sepas que lo tienes. Vamos a leer alguno más. Melope decía, de 4 derrotas, 3 ex-equipos y el consentido Leganés. Preguntar en Ponferrada, los errores se pagan. Si me lo explicas, Melópez, te lo agradeceré porque no lo pillo. 3 ex-equipos, me imagino. Bueno, 3 ex-equipos entrenados por Jim, eso sí que lo he pillado, porque han sido Cartagena, Valladolid y Almería, precisamente.
Eso es.
Lo del consentido Leganés, preguntar en Ponferrada, eso no sé si es que me
parece después de comer. Un jeroglífico,
Sí, o sea, por
parece
favor.
Parece de Nostradamus, ¿no?
Sí. O sea, lo de los tres ex equipos es verdad que es totalmente cierto lo que acabas de decir, está sobre la mesa el dato, pero lo del Leganés, por favor, si me lo puedes explicar, te lo agradecería. Fran Paul decía, buenas tardes, muy buenas, Fran, aunque nos duela en nuestro momento actual visitar a la Almería similar a cuando íbamos a Bernabéu o Camp Nou estando en primera, lo normal es salir trasquilado. Nadie ha ganado en Almería hasta ahora. Creo que firmábamos ir a Las Palmas cuando fuimos a Las Palmas, donde tampoco había ganado nadie, ganó el Real Zaragoza, tampoco vamos a romper la racha triunfal de todos los equipos en su casa y, como digo, creo que nos deberíamos quedar con el dato de que no se perdía desde agosto como visitante, lo cual es una auténtica barbaridad para cualquier equipo y me atrevería a decir que en segunda división tiene una complejidad doble. 7 Rubial. Decía, hola, sensaciones las esperadas son superiores porque al no amenazar el rival se crece. Y más con ese ataque que el Real Zaragoza no tiene. Y el error, bueno, pero en la primera ya podían haber marcado varios. La Almería fue superior. Otras veces hemos dicho que el Real Zaragoza mereció más. Esta vez estoy muy en desacuerdo con los que piensan que se pudo empatar incluso. O sea, el Real Zaragoza mereció perder y fuera. Vamos a acabar con la ronda de saludos y nos metemos con algún tema en profundidad. Hosman decía, buenas a todos, aunque la primera parte solo pude escucharla por radio, la conclusión que saco es que ese partido, aun sin el error del primer gol, hubiera acabado perdiéndose. Me da la sensación de que el 0-0 por momentos era lo máximo que podías aspirar o enganchar alguna contra con el Almería volcado intentando hacerte el 1-0, pero sí que es verdad que pintaba mal. Y como quiero hablar de esto que nos dice Melópez, pues nos ponemos con ello. Sacar a Nano por Igbekeme, una traición del subconsciente porque se quería quitar a Narváez, se pregunta, y para rematar la consistencia física de Bermejo en medio campo. Era difícil que esto saliera bien. Mira, a mí no me gustó la alineación desde el minuto 1. Y quien viera la previa lo sabe, porque es que no me gusta que coincidan Narváez y Bermejo en el campo. Y más cuando juegas fuera de casa y más cuando juegas contra un equipo que no tienes que ir tú a por él, que es que va a venir él a por ti. Con lo cual, ni Bermejo es un jugador que te vaya a ganar nada al espacio, ni amenazar al espacio, ni Narváez es ese jugador, y menos sin estar al 100% de forma. ¿Qué quiere decir eso? Que permites a la Almería que adelante su línea defensiva prácticamente hasta el centro del campo, sabiendo perfectamente que nadie del Real Zaragoza le va a hacer daño a la espalda, con lo cual te hace un embudo. Entonces, o Nano Mesa o Borja Sainz tienen que ser titulares en este Real Zaragoza siempre, siempre, para hacer daño a la espalda. Para mí, si son los dos, mejor. Creo que son las mejores bandas que tiene el Real Zaragoza. Pero al menos uno. O sea, yo cuando vi la alineación de Jim, pensé, mal empezamos.
Sí, sobre todo en un contexto de partido como este, ¿no? Como comentas, porque además tú veías al equipo que cada vez que tenía la pelota, especialmente Petrovic, tenían totalmente interiorizado el pase largo a la espalda de la defensa rival, con lo cual conceptualmente estaba el equipo en el buen camino, pero claro, si tú ensayas eso y decides poner de titulares a Narváez y a Bermejo, pues es que no vas a ganar un balón en profundidad porque Jiménez tampoco es Josh Wea, ¿no? Es un jugador que es potente, que es poderoso, que no es lento, pero que no te va a ganar tampoco en una carrera a 30, 40 metros a nadie. Entonces, si ese era el plan que me parece que tenía que ser el plan, te faltaban... Nano Mesa seguro, el asunto es si estaba para ser titular después de esa contractura muscular de apenas unos días antes, de 10 días antes, y por supuesto Borja Sainz, que sí, sorprendente fue que no fuera titular, más es que no jugara ni un minuto. Y con el cambio de Nano Mesa por James, creo que lo comenté en la crónica, me parece que estabas intentando unir tres puntos con una sola recta, ¿no? Yo creo que el partido estaba para cambiar a James y el partido estaba para sacar una amenaza al espacio, pero esa ecuación no la resuelve un Nano Mesa por James, porque te obliga a colocar a Bermejo en una posición que igual en otro partido, igual ante otro rival y en casa, bien, pero en Almería con el empate a cero todavía, yo creo que estaba para sacar a Zapater por James, que luego lo sacas a Zapater por Bermejo cuando se te adelanta la Almería y tienes tus mejores momentos aún yendo por detrás en el marcador, y estaba para sacar a Borja o a Nano por Narváez o por Bermejo y tener por lo menos una amenaza al espacio. Entonces, a mí me chirrió la alineación y sobre todo me chirriaron los cambios. Y luego los dos últimos creo que fue un absoluto suicidio. He leído a Jim que estaba muy disgustado con los últimos 10 minutos del equipo y digo, bueno, pero ¿qué pensabas que iba a pasar?
Rompió el equipo.
Si quitas a la vez a Petrovic, a Francho, sacas a Egueras y a Zon, ¿qué pensabas que iba a pasar? ¿Que ibas a contener las contras del rival? Pues bueno, te la jugaste, sí. Y salió mal.
Javi, que está UBAP. UBAP,
hombre,
estás por aquí. Has ganado, bueno, ganaste con el 1-0 del Eibar un abono mensual a leonsepia.com, que llevamos toda la semana intentando encontrarte. Ya podemos llamar a la Guardia Civil para que deje de buscarte y te ponemos en el chat el correo, si nos puedes escribir ahí, por favor, ¿vale? Bueno, pues te haremos saber cómo tendrás ese abono mensual a leonsepia.com. Nada, tranquilo.
Tienes suerte de que el reloj no empezó a correr con el acierto, ¿eh? Porque si no, del mes igual te quedaba una semana.
Sí. Hombre, pues... yo por el dibujo pensaba que estarían Borja con el Eceomo, pero no. Poco más podíamos.
Pues tienes ahí el. Te he puesto ahí el correo, ¿vale? En el chat. Así que si nos comunícate con nosotros por ahí y lo tendrás. Es. Intuyo que no eres abonado a leonsepia.com, así que para ti, el abono. Si lo fueras ya, pues se lo puedes regalar a quien quieras. O hacerte tú y regalarle el abono a... Bueno, eso ya lo voy a decir. No voy a decir a cada uno lo que tenga que hacer, pero bueno, que sepas que te ha tocado el abono mensual.
Pero
Romareda decía, es lo lógico si se va a empatar. Es que no hicieron ningún tiro a puerta, estuvieron a verlas venir. Es que a mí me queda esa sensación, ¿no? De saberse inferior al rival y de no utilizar todo lo que tiene el Real Zaragoza para hacerle daño. Porque... yo considero que el Real Zaragoza es inferior al Eibar, pero es que el Real Zaragoza salió muy convencido de todo lo que tenía que hacer para hacerle daño al Eibar. Influirá que se jugó en la Romareda y esta vez fue en Almería, etcétera. Pero a mí me queda esa sensación de que no se movieron ni se colocaron bien las piezas desde el inicio, ni se movieron desde luego bien las piezas después por parte de Juan Ignacio Martínez, que nos da dos buenas tardes, pero cuando la tiene mala, pues es verdad que vuelve un poco loco al equipo, sinceramente. Y yo soy muy de gym, pero cuando se pega una pifia de tarde, pues se pega una pifia de tarde. Igual que Francés o Cristian fallaron también en el gol. Se dice y no pasa nada. Y decía también...
Hay que pedirle que salga 5 minutos antes al campo porque hasta que se ordena el escritorio, no sé si os fijasteis en el partido, siempre. Estaba en el minuto 3, el Almería sacando un córner y Jim todavía ahí poniéndose la mesita de noche y con las gafas limpiándose. Digo, pero coño, se te va a acabar la primera parte.
Un día en Futbolografías prepararemos el protocolo, porque ya sale tarde, se va a saludar educadamente, posa para los medios gráficos, se echa mano al bolsillo, saca unas medallas, un chicle, que a veces digo, ya verás, tú se va a echar la medalla a la boca y el chicle al bolsillo, saca una pizarra como de repente diciendo, a ver, ¿estos con qué han salido? Y empieza a ordenar al rival. Y sí, sí, es curioso, digo, joder, esto está toda tecnología, ya tenía que...
Como Nadal con las botellitas, ¿no? En el cambio de campos.
Igual,
en el
que las vais colocando así milímetro a milímetro, pues él
parece. Uno con nuestras manías, ¿no?
Sí, decía también Romareda, y Bermejo ya está bien de darle minutos a este jugador, que por un partido que hace decente, hace 10 malos. No sé si la media es esa. A mí, he de decir, y creo que esta semana yo voy a sacar el nombre bastantes veces, a mí me preocupa mucho más Juanjo Narváez que Sergio Bermejo, a mí, personalmente. Porque Bermejo no tiene el rol en la plantilla que tiene Narváez, y Narváez no está bien.
No ha vuelto.
No ha vuelto y antes de irse tampoco es que estuviera especialmente bien. Entonces, yo considero que no lleva una buena temporada y que a día de hoy resta más que suma al Real Zaragoza, aún siendo consciente de la importancia que puede llegar a tener en este equipo. O sea, no hablo de que le falte calidad, simplemente que ahora mismo no tiene el rol encontrado en el equipo y que es algo que tiene que gestionar mejor.
A mí personalmente, Fran... Si me permites, yo creo que el Zaragoza lo que le falta ahora mismo, lo comentábamos estos días en los Twitch, es sentirse verdaderamente protagonista. O sea, ha ido creando ese pasillo de seguridad y falta encajar esas piezas adelante. Y realmente, si Nano, que ha pasado por muchos momentos y muchos problemas y altibajos, aún con todo, está dando un buen rendimiento, Narváez está abajo, Borja asomado, Giannis también, pues... que da darle oportunidad a todos y ser protagonista, como decís, yo creo que aprovechar ese rol de Álvaro Jiménez, que gana tantos balones por arriba, y tratar de ser un equipo que verdaderamente haga daño. Yo creo que por momentos el partido se jugaba a que no sucediera nada, y si te lo juegas a ver de qué lado cae la tostada, pues generalmente cuando juegas contra un equipo mejor que tú, pues va a caer del suyo, por una cuestión de probabilidad, y en este caso fue lo que nos pasó.
Más del chat, decía José, menos mal que no gane el juego del Sepia. Bueno, el juego del Sepia, es verdad que el otro día me matizó Javi, es el de la alineación. Luego está la porra. Es verdad que hay veces que mezclamos ambas cosas y que van unidas, porque el día que sacamos campito hacemos porra. Pero es verdad que el juego del Sepia lo llamamos a hacer la alineación, que si no Javi luego me echa la bronca.
Esto es el regalo del Sepia, porque la porra del Sepia quedaría peor, ¿no? Entonces vamos a llamarle el regalo del Sepia.
Sí, bastante tenemos ya con Toco y Me Voy como para poner la porra del Sepia. Es que al final final esto va a parecer otra cosa. José Megaru decía, ¿queda algún ex equipo de Jim más? Pues así de memoria.
El Levante, es que pero no aún está en primera.
Sí, no, ojalá nos enfrentemos al Levante pronto.
Y bueno, el Celta o el Salamanca, uno de los dos creo que estuvo.
Sí, pues Salamanca espero no enfrentarnos, porque si no tendríamos un serio problema. Marinaleda, que abre buen melón, dice, ¿veis alguna posición que haya que reforzar obligatoriamente? Yo, el centro del campo. El sitio donde ahora actúa James, básicamente. Es que me parece el único reforzable del equipo. Evidentemente, si traes un delantero centro de 20 goles en la segunda vuelta, lo voy a querer, o el mejor central del mundo lo voy a querer, y eso que es la posición que creo que está mejor cubierta. Pero si algo creo que debe reforzar el Real Zaragoza es la posición de medio centro, porque James... Sabemos la irregularidad manifiesta que hay en su ADN y Bada no me parece medio centro, me parece más media punta. Pero yo si tengo que reforzar algo diría el medio centro.
Yo depende, si cambiamos de sistema, que no lo vamos a hacer, pero si cambiáramos de sistema a un 4-2-3-1, creo que es una posición la de la media punta que ya estaría bastante cubierta. Si nos vamos a mantener en el 4-1-4-1, que si Jim llega hasta final de temporada, que esperemos que sí, porque sería la mejor señal, creo que va a ocurrir el no cambiar el sistema. Sí que estoy contigo, Fran, en que esa posición de interior zurdo habría que reforzarla porque... depender de James creo que no es saludable y Bada no termina de ser su posición. Es cierto que en ese sistema Bada no tiene una posición clara tampoco, ¿no? Porque no es un jugador que por banda funcione. Y aunque hay muchos jugadores de banda, es cierto, y con la Sure... Es posible que o Lasure o Chavarría, probablemente Lasure, porque Chavarría no se mueve del lateral, pueda reforzar ese centro del campo por banda izquierda. Yo le echaría un vistazo también a esa posición, porque todos los jugadores, salvo si Chavarría ocupa esa posición, lo hacen a pierna cambiada. Y aunque algunos tienen por naturaleza ser más profundos que otros, como Nano Mesa y Borja Sainz, pero te estás perdiendo profundidad por izquierda. Y obviamente... No digo que haya que fichar a los tres, sino las tres posiciones que para mí habría que tener en el radar. La posición de delantero a un equipo que no le sobran goles y que solo tiene 2 nueves en nómina, pues le vendría bien para por momentos de partida poder jugar con una doble referencia arriba que hasta ahora no te lo puedes permitir. El lateral, bueno, pues si hay una oportunidad de mercado, bienvenida sea en esa posición y en todas, pero yo creo que sin tener que mover a Francés más de posición, porque demuestra que como central es infinitamente superior que como lateral, me parece que en Ángel se puede confiar. Esperemos que mañana contra el Burgos lo demuestre ante un rival de la categoría y sea un muy buen puente hasta que Vigray esté disponible, si lo consigue estar en lo que queda de segunda vuelta, ¿no?
Adiós, por cierto, Fuente del Cierzo. Pasa buena tarde. Alfonso, ¿tú qué reforzarías?
A ver, yo, como comentábamos el otro día, yo no creo que haya una posición específica más allá del delantero, que creo que sí que es necesario por lo menos apostar, ¿no? Porque al final es una posición en la que se define mucho por las rachas y obviamente por la calidad de Caragol. Pero yo creo que lo que tiene que estar el Zaragoza es atento a cualquier oportunidad de mercado. El año pasado fue Sanabria, un jugador con el que no se contaba y que ahora mismo en el equipo a mí me encantaría que estuviera, por ejemplo. Un jugador que pueda llegar y que tenga una calidad por encima de la que ahora mismo tenga en cualquiera de las posiciones. No creo que haga falta las posiciones de lateral. Es verdad que, bueno, se habla de la vuelta de la Sure, pero la Sure yo creo que lleva sin competir aproximadamente 8 o 9 meses. Es difícil que sea una opción, pero también pienso que el puesto de lateral, no sé por qué en los últimos años parece que tienes que tener a una mezcla entre Jordi Alba y Marcos Alonso, cuando en realidad cualquier defensa puede jugar en esa banda y lo que hace es proteger muchísimo más al jugador que tengas arriba y que pueda atacar, ¿no? Ahí queda aquel Zaragoza de Chechu Rojo con 4 centrales y no creo que sea una posición en la que en segunda división tienes muchas necesidades, ¿no? Y es como si tienes goteras en el tejado y te estás preocupando por de qué color compramos las cortinas, ¿no? Pues el lateral es una posición en la que sobre todo tiene que defender. Y en segunda división más. A veces se nos olvida que dónde estamos. Si estamos en mitad tabla de segunda división, entonces lo que sea diferencial, bienvenido sea en la posición que sea.
Por cierto, bienvenido al último seguidor, que fue Cuartero / Rogelia. Sí, aquí ya sabéis que sí, leemos a todos.
Anecdótico.
Anecdótico, cuanto menos, pero la verdad es que es un nombre bastante gracioso. José Megaro decía, como visitante tenemos buenos números y es lógico perder en Almería, totalmente de acuerdo. Tenemos que apretar en la Romareda y sacar más puntos. Es que al final los objetivos del Real Zaragoza van a pasar por lo que hagan en el Estadio Municipal de la Romareda, igual que la de todos los equipos pasan por lo que hagan en su estadio. Lo que es poco normal o anormal es que se estuviera rindiendo mejor como visitante que como local. Creo que lo del Eibar fue un muy buen punto de partida, también pasó por aquí el Sporting y se le ganó, y que nos está sirviendo para quitarnos, pues bueno, ese aura de que en la Romareda el Real Zaragoza no sabía ganar. Y creo que también, yo ahora miré a menos cuarto, se quedarán Javi y Alfonso, pero que el partido de mañana también puede ser un buen momento, ¿no?, para volver a ganar en la Romareda y para sumar, bueno, pues otro partido más de buenas sensaciones en casa y de paso, bueno, pues olvidarnos de lo de Almería.
Sí, nosotros somos soldados del partido a partido, ¿no?, y tratamos de no mirar más allá del siguiente encuentro en el calendario, pero por enlazarlo con la reflexión sobre la Romareda, ahora vienen cuatro partidos como local, no seguidos, sino si solo nos centramos en los partidos en la Romareda, que son Tenerife, Valladolid, Almería y Las Palmas, luego se suaviza. Luego hay rivales a priori menos exigentes, pero creo que en ese póker de cuatro visitantes, si el equipo se hace fuerte en casa y es capaz de obtener un buen botín de puntos, me parece que vamos a, bueno, pues vamos a estar cerca del playoff durante toda la segunda vuelta, ¿no? Entonces, creo que es fundamental lo que comentaba José Megaru, que creo que es un equipo que va a competir siempre, que nunca va a tener una salida tan complicada como la de la Almería en lo que queda de temporada. Ya ha hecho otras difíciles, por ejemplo la de Zorrilla, y que tiene una muy buena media de puntos fuera de casa, creo que está en el punto y medio por partido. Yo ahí no me preocupo, pero creo que el equipo, si se hace fuerte en casa y estos cuatro próximos rivales van a marcar una tendencia interesante, creo que vamos a estar en la parte de arriba de la clasificación, y para dar ese paso de dominar, de sentirte protagonista, de someter al rival, bueno, pues creo que la recuperación de Bada, que no creo que llegue para el domingo, veremos que se restablezca Nano Mesa, que Narváez pueda entrar en órbita y aprovechar los buenos momentos de Borja Sainz y darle la oportunidad a Yanis, que yo creo que es un jugador que para mí hubiera sido uno de los últimos cambios el otro día en Almería, con 1-0 abajo en el marcador, en los últimos 15-20 minutos, el rival dando medio paso atrás, que fue una cierta señal de respeto hacia lo que es el Zaragoza, especialmente fuera de casa. Creo que el cambio era Borja y Yanis, o por lo menos uno de los dos.
Toco y me voy, con Javier Hernández, Fran Castarlenas y Alfonso Reyes. Tu análisis favorito del partido en el canal de Twitch de León Sepia.